¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Desde mi QTH, edición verano. Damos comienzo al 12º episodio de este podcast y con él inauguramos la serie de episodios veraniegos, que como os he ido adelantando van a ser episodios como menos apartados de los habituales, ya que mando de vacaciones a la mitad del contenido. La radioescuela es de ley y la escucha de radio nos abandonarán durante el verano para volver en septiembre, cuando demos comienzo a la segunda temporada del podcast con el formato regular de los episodios. Lo que quiero traeros en estos episodios veraniegos lo podríamos llamar como charlas de verano. La entrevista, que se quedará encajada en el apartado en cuestión, sí se queda con nosotros, ya que es lo que cada vez considero más el punto fuerte del programa. Y la Gaceta, con los avisos de los próximos concursos, porque en verano lo que es diplomas y ferias, pocas hay. Respecto a los invitados en estos episodios veraniegos, quiero que todos tengan un denominador común. Y por eso he optado por invitar a compañeros que se dedican a divulgar la radioficción a través de Internet de una u otra manera. Creo que a todos ellos hay que agradecerles su labor, y sobre todo, creo que de todos ellos tengo mucho que aprender. El esquema de todos estos episodios será el mismo, una breve introducción de cada episodio, la entrevista y la gaceta. Sin más, algo más o menos ligero, fundamentado en la charla con los compañeros y poco más. Por eso no voy a plantear ni siquiera el sumario de los episodios. Espero que este formato veraniego del podcast os resulte interesante para entreteneros un poco en vuestro ocio vacacional. Y ya, sin más preámbulos, vayamos con el invitado de hoy, al que estoy seguro de que todos conocéis muy bien.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bueno, pues hoy podría haber hecho la entrevista entera solo con recortes de su podcast, respondiendo a las preguntas que le voy a hacer. Pero he preferido tenerle a él directamente con el objetivo, no sé si lo lograré, porque está difícil, de que me cuente algo que aún no me haya contado en su podcast. Bienvenido, Xavi. Gracias por venir desde mi QTH.
Hola, ¿qué tal, Luis Alfonso? ¿Qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿quién es Ecoalfa 1 India Víctor Bravo, para todos los que no te conocen?
¿Quién es? Uf, pues es muchas cosas y nada, dice el dicho aquello de aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Pues básicamente siempre me he considerado una persona inquieta, con muchísimas ganas de aprender de todo y de conocerlo todo, y que se metió en muchos berenjenales en su vida, como es el de la radioafición. Pero especialmente en mi vida hay una cosa que siempre ha estado presente, y es la radio en mayúsculas. Hice radio durante muchos años, radiodifusión durante
radio
muchos
comercial.
Años. Radio comercial, sí, llamémoslo comercial, radio local, etcétera. Me dediqué al tema del periodismo. Me dediqué al tema de, sigo dedicándome a temas de online, etcétera, pero siempre relacionado de una forma u otra con la tecnología. A ver, eso no significa que también me haya dedicado a otras cosas y a otros, digamos, a otros quehaceres que nada tienen que ver con la tecnología, porque me encantan mil cosas que no tienen absolutamente nada que ver con esto, ni con los beats, ni con la electrónica, ni con nada que se le parezca. Entonces, yo nací en Barcelona y estuve en Barcelona hasta los 38 años aproximadamente, en momento en el cual me vine a vivir a Galicia, a Pontevedra, y por motivos, porque a Galicia o se viaja por cuestiones culinarias uno se muda o por cuestiones culinarias o por amor. Y en mi caso, que aunque soy un gran comedor, vine por amor. vine por amor y aquí me quedé y estoy encantado de vivir aquí. Reconozco que tenemos una calidad de vida tremenda y aquí fue donde me volví a reenganchar a la radio después de muchos años en que, digamos que cambié la radioafición por la radio comercial, por... Nunca se pierde, ¿no? La afición, sí, por la radio siempre está ahí, siempre cuando ves un multibandas siempre lo miras con cariño, siempre intentas escuchar por poco que puedas algo relacionado con la radio, con la radioafición. Pero una vez aquí ya en 2016, pues dije, oye, ahora que estás asentado, que ya tienes una vida más o menos tranquila, o en aquel momento tenía una vida más o menos tranquila, acababa de nacer mi primera hija, ya, oye, ya tienes una cierta estabilidad, oye, vamos a volver a entrar en este mundo de la radio. Y nada, y volví, y bueno, yo creo que me estoy adelantando a cosas, sí, pero... Bueno. Pero es que, a ver, Luis Alfonso, si me pones un micrófono delante, yo es que no puedo dejar de hablar.
Es que te puedo dejar, me voy, me hago la cena, luego vuelvo.
No, para nada, para nada. Para nada que necesito, bueno. Tú ya lo sabes, esto del podcast, esto de hacer un podcast es muy solitario, ¿vale?
Sí.
Y para una vez que tengo un partener al lado, pues voy a aprovechar.
Sí, para que no lo sepan, pues efectivamente sabí. Esto del podcast es, ya lo ha dicho, radiodifusión, radio comercial, etcétera, es un maestro para los que estamos aquí intentando, hacer de tonto no en ningún caso, hacer algo de compañía o intentar hacer algo, y entonces pues es que da gusto escucharle, solamente con escucharle, da igual de lo que hable, de que nos cuente la historia que sea, da gusto.
Corta. Dice, hay un dicho que dice, el halago debilita.
Sí, eso es cierto.
No vas a conseguir.
Tampoco es mi intención. Bueno, yo les he contado entonces un poco cuando regresaste. Pero ¿cómo comenzaste en la radio? Ya, inicialmente en Barcelona, en tu juventud, que alguna vez tuve tu podcast.
Pues mira, a ver, yo era muy pequeño. A ver, la verdad es que yo siempre he sido un niño inquieto y era el típico niño que desmontaba todo en casa, lo desmontaba todo. Mi padre era electricista, era lo que en Cataluña se llama lampista, que es electricista y fontanero a la vez, ¿vale? Entonces en casa siempre había herramientas, siempre habían destornilladores, de todo. Entonces yo desde bien pequeñito ya, pues le cogía las herramientas a mi padre y desmontaba todos los transistores, y normalmente lo hacía de una forma unidireccional, es decir, yo lo desmontaba, luego no lo volvía a montar, es decir, acababa desgraciando todos los aparatos electrónicos, pero me gustaba mucho hacerlo, y una de las cosas que más me gustaba desmontar eran los aparatos de radio, porque desmontaba los aparatos de radio y de alguna forma, digamos, pues ¿cómo lo diría? De alguna forma extraña, yo pensaba, seguro que si toqueteo por aquí dentro puedo escuchar cosas diferentes. Y efectivamente los movía de frecuencia porque tocaba los condensadores variables, con lo cual los movía de frecuencia, los desajustaba, etcétera, etcétera. Pero tenía esa cosa de aquí tiene que haber algo más que esto que escucho yo desde el 88 hasta el 108, ¿no? O en AM desde el 500 y pico hasta el 1800, ¿no? O sea, sí, aquí tiene que haber algo más. Entonces, siempre me había llamado la atención. Y cuando estaba en el colegio, el padre de un amigo mío era camionero, y un día las típicas comidas que haces con los padres del colegio, etcétera, y fuimos a su coche y estaba la emisora, una emisora de banda ciudadana de 27, y en el coche la encendió y dije, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Vale? O sea, me enganchó, y lo he dicho muchas veces en el podcast, ¿eh? Pero me enganchó el ruido blanco. Luego aparecen las voces. Pero ese ruido blanco donde intuyes, algo te dice que algo va a salir de ahí, es casi una cosa como lo de el portal de Stranger Things, ¿no? Que está ahí el ruido blanco y dices, por aquí va a aparecer ahora mismo una voz de alguna forma. Y efectivamente así fue. Y estuvimos charlando un rato y a partir de ahí ya me metí en el mundo de la banda ciudadana con una primera emisorita sin fuente de alimentación ni nada, que conectaba un transformador de los que había reciclado de una radio que había por casa, etcétera, etcétera. Y luego poco a poco fui haciéndome mi pequeño setup para Banda Ciudadana, puse mi antena de base, etcétera, y estuve algunos años, más o menos hasta los 10 y tal vez 17 aproximadamente, en que, bueno, pues por motivos de la vida me fui a estudiar fuera y entonces, bueno, pues aquello cayó un poco en el olvido y ya entras en la juventud, en la adolescencia, en todo el tema de estudios y sí, sí, todo lo que viene. Y entonces ahí acabó. Ah, no, recuerdo además que mis emisoras de radio en aquel momento también, mis emisoras de 27, yo en aquel momento estaba colaborando en una emisora local, una emisora de radio local. Y entonces me acuerdo que una fiesta mayor del pueblo, para poder comunicarnos entre el estudio y la unidad móvil, claro, las unidades móviles en radiodifusión eran enlaces de radio, y entonces, claro, eran unidireccionales. Y en aquel momento la telefonía móvil todavía estaba en pañales. Con lo cual llevé todos mis equipos de Banda Ciudadana a la emisora de radio para poder comunicarnos con los técnicos de la unidad móvil, etcétera y tal. Y allí ya se quedaron en aquella emisora de radio y ya sí, a partir de ahí ya desaparecieron.
Te quedaste
Y me quedé sin ellos. Y así fue como entré en el mundo de la Banda Ciudadana. Yo en aquella época, aunque estaba en Banda Ciudadana, siempre que podía leía la revista CQ Radio Amateur, me interesaba por las bandas de HF, etcétera. Y al final, bueno, pues acabé metiéndome en el mundo de la radioafición también. Bueno, más tarde, pero me interesaba mucho desde mi época de 27.
Fenomenal. Todos hemos tenido compañeros, tú los has llamado Elmer en tu podcast, sí, que cuando estábamos empezando nos han ayudado a dar nuestros primeros pasos en el mundo de la radio, o con quien hemos compartido esos momentos. ¿Quiénes han sido tus maestros o quién te ha aportado más para este hobby?
Mira, maestro, a ver, es que te diría que maestro como tal, no recuerdo tener un maestro. Al revés. O sea, más bien he tenido tocanarices, ¿vale? Sobre todo en la Banda Ciudadana, porque además cuando entras en la banda, cuando entrabas al menos en los 80 en la Banda Ciudadana con 12, 13 años, lo más habitual era que no te ayudasen, sino que te dijesen, mira, para bajar las estacionarias pon una patata cortada pinchada en la punta de la antena, cosa que me hicieron, por supuesto, y nos han hecho a muchos, ¿vale? Entonces, no tuve maestros en Banda Ciudadana. De hecho, hice las mil y una tropelías con los equipos. Yo no sé cuántos condensadores electrolíticos llegué a reventar por conectar emisoras a 220, ¿vale? Por ejemplo, recuerdo uno. Fue como una fiesta, ¿eh? Fue muy interesante porque era una Summercamp, ¿vale? Me habían regalado una emisora Summercamp. Era en aquel momento era de 2 metros de VHF y yo en vez de conectarla no tenía fuente de alimentación y lo que hice fue conectarla a 220. Por supuesto, bien, la tenía abierta en ese momento, además la caja la tenía abierta, la conecté a 220 y aquello pegó un
petardazo,
que los condensadores electrolíticos reventaron y imagínate el confeti en una fiesta por toda la habitación, ¡puf! Pues así quedó mi cuarto. Entonces, no tuve en aquella época un maestro. Era todo más o menos, pues eso, prueba-error. Luego, a mi vuelta, ahí sí que tuve un poco más de ayuda gracias a los compañeros de la sección local de URE Rías Baixas. Amigos como José, como Miguel, como, bueno, muchos de ellos que me ayudaron mucho para sacarme, o sea, para darme toda la información, para sacar mi licencia, etcétera. Pero luego, aquí ya tengo que decir que para mí, mis verdaderos maestros a nivel coral llegaron en el momento en el que decidí crear CQ en Frecuencia y decidí empezar a hacer el podcast. Que yo me lo imaginaba, intuía que lo poco que pudiese aprender de radio, la mejor forma que tenía de hacerlo era haciendo este podcast. Y es así. Y ahora tengo grandísimos, grandísimos amigos y grandísimos maestros de radio. Uh-huh. Y yo he aprendido absolutamente todo lo que sé de radio, lo he aprendido con ellos, con todos los oyentes, con todos los invitados que han pasado por el podcast, con toda la gente que se ha sumado a la comunidad de CQ en Frecuencia, con todos ellos, yo hoy en día puedo decir que al menos me puedo defender en el mundo de la radioafición. Al menos defenderme. Porque antes era, sí, hacía radio, pero había muchas cosas que las hacía de forma natural, pero no sabía por qué, ¿vale? Ahora puedo decir que al menos los fundamentos los tengo, ¿vale? Los fundamentos los tengo. Entonces, para mí, mis maestros, mis Elmer, son, y no es por cumplir, ¿eh?, porque lo digo con el corazón en la mano, son toda la gente que ha pasado por el podcast, toda la gente que ha rodeado al podcast y que ha aportado algo al podcast o con temas que han pasado por el podcast. Hay gente que posiblemente no lo sepa, pero a la hora de documentarme para un episodio, etcétera, he leído blogs, he visto vídeos, etcétera, que todos ellos han sido mis maestros.
Es importante, yo eso también lo estoy notando. El hacer el podcast, si quieres aportar algo, te obliga a investigar, a conocer, a aprender. Y luego, para mí, yo lo que doy muchísimo valor es a esto que estamos haciendo, a las entrevistas, porque es que lo que me aporta cada invitado que tengo es impresionante, su historia, su vida, su radio, todo, todo. O sea, es, a mí, desde luego, esta es la parte que más me gusta con diferencia de cada podcast, y por eso lo he querido mantener precisamente en verano, porque es lo que más me llena, más me ilusiona poder hacer cada semana.
Y, claro, y es una forma de hacer radio. Parece que no, pero aunque no estés apretando PTT o aunque no estés respondiendo a un CQNFT8, también es una forma de estar presente en la radio y aprendiendo y conociendo cosas de radio, y eso obligado en el tiempo también es una forma de crecer como radioaficionado.
Y con todos estos años que llevas en la radio, ¿qué aliciente tienes, aparte del podcast, para seguir haciendo radio, para intentar seguir haciendo radio?
Uf, mira, ahora la gente, nuestros oyentes van a decir, ¿qué cursi es Xavi? Pero el aliciente para mí, para seguir en la radio, y creo que no se me va a ir en la vida, es la magia de la radio, ¿vale? Porque es algo más. Es decir, yo no soy un concursero, me gusta participar en los concursos, aunque no soy excesivamente competitivo, ¿vale? Pero me gusta sacar la cabeza en los concursos. Me gusta el de X, me gustan esas... cuando escucho un CQ o escucho una estación operando desde un territorio lejano, me gusta trabajarlo, me gusta cacharrear, pero es que todo eso al final tiene algo con lo que yo no puedo estar, perdón, quiero decir, sin lo que yo no puedo estar sin eso. Es decir, te voy a poner un ejemplo del último episodio hablando sobre Monte Athos. Para mí, el hecho de imaginarme a ese monje Apolo en lo alto del Monte Athos, en un monasterio, con todo lo que le rodea, está anclado en el siglo XVI, y él tiene una Yaesu, o una, no, ahora no recuerdo qué equipo, pero su equipo, y está llamando y hablando con todo el mundo. O sea, solo eso ya vale la pena para estar en las bandas y seguir haciendo radio. Por poder vivir esa magia, que es algo que lleva con nosotros algo más de 100 años y que sigue tan vivo como el primer día y que nos permite comunicarnos. Pues yo ayer estaba en un evento y hablando con una persona que es el dueño, digamos, de una empresa de hosting, de alojamiento en internet, con data centers en varios lugares, etcétera. ¿Vale? Y estábamos hablando y yo le hablaba de la radioafición, porque, bueno, pues me preguntó, me dijo, oye, ¿y el podcast que haces y tal? Y yo le hablaba de la radioafición y le explicaba, pues, que yo había trabajado, le decía, le ponía el ejemplo de yo he trabajado Bubet con un trozo de hilo en la ventana, ¿no? Y me decía, ¿pero cómo de hilo? Digo, bueno, de hilo de cobre, ¿vale? Y me decía, ¿y con eso? Claro, me lo está diciendo una persona que tiene en sus manos data centers, ¿vale? Que está, o sea, que trabaja en internet. Y claro, que le venga alguien y le diga, no, yo puedo hablar con un lugar cercano a la, o sea, con el punto más recóndito del mundo, simplemente con un equipo de radio y un cable un poco largo, eso sí, ¿no? Pero un cable tirado por la ventana. Claro, eso a la gente le vuela la cabeza. Y esa es la auténtica magia de la radio, que yo a lo mejor un día me pasa, ¿eh? A lo mejor un día... Yo creo que es imposible, pero a lo mejor un día me levanto y, oye, me ha dado un siroco y ya no, ya es el ruido blanco ya no me causa nada. Pero yo creo que eso pasa como los que tenemos pareja desde hace muchos años. Llega un momento en que tu pareja es tu pareja y la tienes ahí y habrá momentos en los que la mirarás más o con mejores ojos, momentos en los que la mirarás menos o con los ojos un poquito más entrecerrados, pero está ahí y es tu pareja y es la persona a la que quieres, ¿no? Pues con la radio me pasa lo mismo. Esa es una compañera de vida que siempre está ahí y que al final acaba estando en prácticamente todo lo que hago. Así que, bueno, pues por eso sigo aquí en el mundo de la radio.
Porque forma parte de nuestra vida, ya la tenemos tan interiorizado, efectivamente, el ADN de la radio, así es. ¿Y cómo ve la radio actual y la evolución que ha tenido con aquella radio que te enganchó? Tú que además ahora manejas equipos SDR y todo tan moderno.
Pues mira, lo que más noto es eso. O sea, la capacidad de que la radio interactúe con prácticamente todo. El hecho de trabajar ahora con un equipo SDR, por ejemplo, que lo tienes integrado con las mismas herramientas con las que trabajas habitualmente, no tienes ni que... O sea, yo no tengo que cambiar, aunque lo echo de menos, ¿eh? O sea, estoy pensando en hacerme con un equipo para tenerlo todo separado y no estar haciendo radio en el mismo sitio donde trabajo, porque entonces ya al final este culo se va a quedar totalmente cuadrado de estar sentado en esta silla. Al menos hay que levantarse un poco y moverse. Pero sí que es cierto que la tecnología SDR ha sido un cambio brutal. Internet ha supuesto un cambio muy, muy importante en los clusters, la capacidad de, pues, o sea, el por ejemplo, el RBS, el Reverse Beacon, todo esto sí, era impensable hace, a lo mejor, no sé si 15, pero 20 años, era impensable todo esto. Y ahora encima le sumas la capa de inteligencia artificial que permite incluso desarrollarte tus propias herramientas. Es decir, pensar, oye, yo quiero, me gustaría tener una herramienta que me haga tal cosa, ¿vale? Y con la inteligencia artificial, pues más o menos puedes defenderte como para intentar hacerlo. O a la hora de cambiar formatos, de subir un log, por ejemplo, y cambiar formatos, ahora con la inteligencia artificial es facilísimo. Le das el archivo, le dices cámbiamelo de formato y te lo cambia de formato. Ya no te hace falta ni irte a una página donde hay un cambio de formato que a lo mejor si falla un campo ya se corrompe la base de datos. No, ahora te lo hace directamente. Toda esta tecnología ha hecho que la radio ahora mismo sea, yo creo, que mucho más rica. Tal vez hemos perdido, ¿sabes lo que sí que hemos perdido? Hemos perdido el estar por estar. Es decir, el encender la radio, poner el oído
y escuchar.
Ahí está, ta, 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 ta. Ir subiendo y bajando la banda esperando a escuchar, ¿no? Ahora vamos mucho a... Yo tengo que reconocer que yo no uso clúster, ¿vale? Yo prácticamente lo uso muy, 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 muy de vez en cuando, ¿vale? Pero sí que es muy cómodo. Ahora, hoy en día muchas veces te avisan a través de redes sociales, a través de WhatsApp o de Telegram, te avisan, oye, que está Isla Sable en 20 metros, en tal frecuencia, y ya, ostras, como te falta, ya vas, tienes Ham Alert que te lo avisa, etcétera. Y hemos perdido un poco eso de sentarnos delante de la radio, a lo mejor algunos que somos más así, apagar las luces y empezar a dar vueltas al dial, ¿no? Al encoder. Pero por el resto creo que todo es positivo. Yo creo que todo es positivo. Y no creo, no comparto. Muchas veces dicen, claro, ahora con los teléfonos móviles, claro, ya la radio, ya ¿para qué? Ya no hace falta. No. Ahora los que quedamos somos, entre comillas, los enamorados, ¿vale? Es decir, ahora ya somos los que quedamos y los que llegan nuevos no vienen por la necesidad. Vienen precisamente por esa magia y por ese amor a la radio.
Pero salvo los que se han acercado en forma de curiosidad por el tema del apagón, que eso sí que están buscando, ¿sí?, el telefonillo, volver al telefonillo, pero
sí,
bueno.
Pero ahí también
habrá una... Explicarles un poco que efectivamente sí, les puede servir, pero que no es la radioafición, no es el motivo principal ese. No es lo que
correcto, pero ahí también hay una criba y separaremos el grano de la paja y quedará el grano, ¿vale? Porque siempre es bueno, todo lo que pase que haga que la gente se interese por esto es bueno,
sí, claro,
¿vale?
Que nos conozcan. Luego,
claro, luego el que se quiera quedar se quedará y los que no, pues harán. Si los que amamos la radio hemos pasado largas temporadas en el dique seco, pues imagínate el que no es amante de la radio, pues dirá, vale, esto no es para mí y se irá, ya está.
Efectivamente. ¿Y qué tipo de radio te gusta más? ¿Los concursos? Has dicho antes que participas, pero no es competitivo. ¿La hacer de X? ¿Si la sable? Yo creo que no la tengo hecha. ¿Los cuestiones con amigos?
Pues depende de cada momento. Es decir, disfruto lo mismo, a lo mejor un QSO en 2 metros con los compañeros de aquí de la zona, ¿vale? Cuando tengo la suerte de poder encender el YAESO FT150 que tengo aquí al lado, como del DX. Me gusta muchísimo la fonía, precisamente supongo que por este amor que le tengo a la radio hablada, ¿vale? Al sonido, me gusta muchísimo la fonía. No me he lanzado todavía a practicar el Charlie Whiskey, perdón, la telegrafía, que es que luego me dan, me dicen, no se dice Charlie Whiskey, es telegrafía. No, bueno, correcto, la telegrafía.
Nos entendemos.
Nos entendemos, pero bueno, voy a ser purista. La telegrafía. Me gusta mucho la telegrafía, pero todavía estoy agudizando el oído, ¿vale? Pero me gusta mucho la fonía. Y dentro de la fonía, prácticamente cualquier cosa. Y me gusta mucho escuchar. Yo escucho mucho. Yo soy de los que piensan que si tenemos 2 orejas y 1 boca es por algo. Hay que escuchar el doble de lo que se habla. Entonces, si escucho alguna llamada que veo que me interesa, o bien por un simple test de decir, ostras, a ver si llego, a ver si me responde, ¿no? Que es algo por lo que muchos contestamos a muchas llamadas, por, oye, no lo tengo, está en la otra punta del mundo, voy a probar a ver si llego. Pues cuando eso ocurre, llamo, contesto, etcétera. Pero si no, me gusta mucho escuchar y tengo muchas, soy una oreja peluda, como dicen algunos por ahí.
Y de todos los concursos, diplomas que hayas hecho, ¿tienes algún trofeo, premio, diploma o alguna tarjeta QSL especial para ti?
Tengo dos cosas. Tengo una tarjeta QSL muy especial para mí, y lo he dicho en algún episodio, es el Faro de Mojácar, una activación que hicieron unos compañeros en el Faro de Mojácar, y le tengo muchísimo cariño porque fue la primera vez que hice radio en QRP, digamos, en el monte, pero en QRP, ¿vale? Antes había salido con compañeros, de Ure Rías Baixas, a activar vértices geodésicos, etcétera, pero llevábamos una parafernalia que ni te cuento, porque íbamos con un remolque, con las antenas, los mástiles, etcétera. Y mi primera, digamos, actividad en solitario y en portable, con un pequeño True SDX, que además lo estrenaba en ese momento, y un pequeño cable, etcétera, desde el Monte Asturiano, al lado de la casa donde veraneo. Empecé a probarlo ese fin de semana y conseguí hacer QSO con la activación del Faro de Mojácar. Estamos hablando de cruzar la península ibérica entera, de Atlántico a Mediterráneo. Y claro, con apenas... No, vamos, es que no daba ni los 5 vatios el True SDX, igual estaba 3,8, 4, con lo cual saltaba de poder conseguir ese contacto. Entonces a esa le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y respecto a diplomas, pues la verdad es que no soy mucho de atesorar diplomas, etcétera, pero le tengo... Sí, ahora mira, justo delante mío, ahora lo estoy viendo, tengo el diploma Castilla Navegable de los amigos de Ureburgos, ¿vale? Que tuvieron la tremenda generosidad de dármelo, pues, en un pequeño marco, etcétera, y me hace muchísima ilusión, porque los aprecio mucho, me consta que me aprecian mucho. Y Luciano es un tipo muy entrañable, un gran entusiasta de la radio. Y ese diploma, digamos que él se lo estaba planteando y me lo comentó en un episodio de Cero con Frecuencia y luego lo materializó, lo acabó materializando y entonces me hace una especial ilusión.
Sí, sí. La verdad es que Luciano, su forma de hacer radio y la radio que hace es, da gusto escucharle a veces, aunque esté en cualquier activación, la calma con la que trabaja y la forma de trabajar a mí también me sorprende y me gusta bastante. Pues en todos estos años y en todo este tiempo que llevas haciendo el podcast, seguro que has tenido muchas circunstancias curiosas. ¿Hay alguna anécdota que quieras compartir con nosotros?
Hay mil, pero una que se repite, una anécdota que se repite mucho y a mí me deja bastante descolocado, es cuando, por ejemplo, en Iberradio, se me acerca mucha gente y me dice, tú eres, por la voz, ¿tú eres Xavi? Y yo digo, sí, soy Xavi. Y me dice, nah, no puede ser, es mentira. Y yo pienso, ¿pero por qué? ¿Cómo es mentira? ¿Por qué me voy a inventar otro nombre? No, soy yo y ya está. Me dice, no, es que tal, es que mi mujer me dice que somos un trío, porque cada noche me acuesto con ella y contigo. Entonces, ese tipo de cosas.
Se sentirá José María García, que es lo que siempre decía que le decían que se había acostado con muchas mujeres. Por eso.
Sí, sí. Correcto, correcto. Entonces, claro, a veces cuando me los encuentro en pareja, a lo mejor en Iberradio primero vienen ellos y luego me los encuentro por allí ya con su pareja. Y claro, yo no sé si acercarme a su pareja o alejarme de su pareja, porque a lo mejor me mete dos mantecaos. Pero bueno. Pero la cuestión es que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Y anécdotas internas del podcast, es que hay muchísimas, pero ahora mismo no me viene así ninguna a la cabeza. Estoy intentando hacer memoria.
O anécdotas de la radio en general, de haciendo alguna activación o alguna cosa.
Pues mira, a ver, no es una anécdota, es algo que supongo que nos habrá pasado a todos, pero por ejemplo, y lo tengo documentado porque claro, al final, haciendo un podcast prácticamente tu vida como radioaficionado la documentas, ¿no? La primera vez que logré cruzar el charco, ¿no? O sea, y hablar con un yankee, con Estados Unidos, en, no recuerdo ahora si eran 20 metros, creo que eran 20 metros o en 15 metros, no recuerdo. Pero claro, tú tienes interiorizado que tú tienes una estación de compromiso ruinosa, un simple hilo, y que con eso no vas a ninguna parte, que con eso puedes hacer radio en 40 metros para trabajar las activaciones de los DMEs, de castillos, ermitas y poca cosa más. Y claro, el primer día que eres capaz de saltar el Atlántico y hablar con un norteamericano, ese día es impresionante. Ese día dices... O sea, es como si fuera un bautizo. ¿Sabes esto que hablan de los bautizos de submarinismo, por ejemplo? Los bautizos de... El día que consigues, por ejemplo, claro, desde España, estamos hablando desde España, pues desde España, cruzar el Atlántico y hablar con Estados Unidos, ese día ya es tu bautismo. Y dices, oye, pues a lo mejor sí que soy radioaficionado. A lo mejor sí que estoy haciendo las cosas un poquito decentemente, que soy capaz de con estos mimbres construir este cesto, ¿no? Es un poco eso.
Desde luego que sí, los que tenemos aquí... Y tú, bueno, ahora no porque por la circunstancia de capítulo TH, pero bueno, entonces tenías el hilo en el tejado. Yo hace que no tengo un hilo en el tejado, ni me acuerdo.
Pues Alfonso, ahora lo tengo en la ventana.
Sí, la ventana.
Y funciona, estoy consiguiendo mejores cosas con el hilo en la ventana que lo que tenía antes en el tejado. Sí. O sea, es tremendo, tremendo.
Pues oye, yo no. Yo aquí en la ventana consigo cada vez menos y cada vez tomo ruido, pero bueno. ¿Y qué otras aficiones tienes, aparte de la radio, Xavi? Antes nos comentabas que tenías aficiones no tecnológicas también.
Casi de todo. Es que soy muy curioso. Entonces, la historia me encanta. Todo lo que tiene que ver con historia, antropología, etcétera, todo eso me encanta. La música, me encanta la música. Toco la guitarra, toco algo el piano, me encanta, pues eso, cantar. Escribir, explicar historias, bueno, eso ya se ve en el podcast, ¿no? Sí. Pero algún deporte como el baloncesto. No soy muy futbolero, pero soy muy de baloncesto, por ejemplo. Me gusta mucho jugar a baloncesto. Ahora que mi hija mayor juega baloncesto, tiene 11 años, juega baloncesto, y ahora que podemos de vez en cuando irnos a la cancha a jugar un poco en uno contra uno, pues es tremendamente gratificante para un padre poder coger irse con su pequeña a jugar a baloncesto. Hay una película que se llama El padre de la novia, creo que es, donde juegan a baloncesto padre e hija la noche antes de su boda, por ejemplo. Pues yo no sé si a veces vienen así pensamientos que vienen de las películas, pero para mí es muy gratificante, ¿no? Al final, todo, la geografía, mira, esto es algo que con mi familia muchas veces, cenando, comiendo, etcétera, y cuando yo les hablo de radio, les meto mi pequeña chapa sobre la radio, ¿no? Y mi mujer lo dice, me dice, pues es que el aquí en casa el crack en geografía eres tú. Pero claro, gracias a la radio. Porque claro, yo les hablo de Bube, les hablo de lo que sea, que ellos dicen, ¿dónde está tal cosa?, ¿no? Y a veces hacemos el juego cenando, a lo mejor estamos cenando y hacemos el juego de las capitales, ¿no? Pues país tal, ¿qué capital? La capital de este país y tal, normalmente suelo ganar yo. ¿Por qué? O sea, a ver, ganar. O suelo saber yo algunas más. Claro, claro. Es que es de cajón. Cuando estás haciendo radio, muchas de las veces estás mirando un mapa y mirando en QRZ dónde está el corresponsal, pues en San Petersburgo, en Quito, en yo qué sé, ¿vale? Entonces, al final es cualquier cosa. Yo creo que cualquier cosa para mí es interesante y además tengo el problema de hiperfoco, ¿vale? Cuando hay alguna cosa que me resulta curiosa, ¡pum!, ya pongo ahí todo mi foco. Y eso hace que al final acabe aprendiendo y acabe aficionándome, o sea, prácticamente a todo.
Eso siempre, la curiosidad para aprender es la base para poder aprender. La curiosidad.
Correcto. Siempre digo que tengo, a mi mujer se lo digo, tengo Diógenes de datos, ¿vale? Porque voy acumulando datos aquí dentro, datos, que no sé si alguna vez me servirán para algo, pero que al menos son enriquecedores.
Muy bien. Bueno, pues una vez que hemos conocido un poco a Xavi, podemos entrar en el motivo que ha traído hasta aquí, aunque llevamos hablando de ello desde que hemos empezado. Y,
lo siento, Luis Alfonso, ya sabes que yo me enrollo.
No, hombre, es que es lo bonito, precisamente, que te sientas cómodo para expresarte a gusto. No para alguien ahí que te esté cortando y no me tienes que responder en cuatro frases. No, precisamente se trata de estar a gusto y extendernos lo que sea necesario para poder disfrutar hablando de la conversación. Entonces, bueno, pues como decía, es el creador del podcast CQ en Frecuencia y con ello, en el fondo, el responsable de que yo me haya metido en este lío, porque...
Te hubieras metido igual.
No creo, ¿eh?
Te hubieras metido igual porque he conocido un poco tu trayectoria, ¿vale? A raíz de las primeras veces que hablamos hace algún tiempo, y he conocido un poco tu trayectoria y tú eres de apuntarte a un bombardeo.
Eso sí, así que, eso siempre lo he sido. Yo me apunto a lo que sea. Lo que pasa es que, bueno, yo he llegado aquí al tema de los podcasts de rebote y de rebotes. O sea, de los rebotes que me he cogido antes, me gustaba seguir el fútbol, el deporte y tal. Claro, de Valladolid, el fútbol, pues como que de rebote en rebote. Entonces, claro, escuchaba en podcast al día siguiente el programa de deporte local y ya llegó un momento en que dije, es que no me apetece. Digo, a ver, ¿qué tal? ¿Habrá algo de radio? Y dije, uy, CQ Frecuencia, ¿esto qué es? Uy, pues, ver, es, ¿no? pues ahí a partir de ahí dije, ala, esto
echas Castilla.
Esto efectivamente, echas Castilla. Esto parece divertido, voy a quedarme aquí un rato escuchando a ver. Y en tu caso, Xavi, ¿cuándo y por qué decidiste crearte con Frecuencia?
Pues mira, precisamente para que ocurrieran cosas como lo que acabas de narrar ahora mismo. Es decir, yo soy un gran oyente de podcast, un gran oyente de radio y por extensión de podcast. Entonces, yo escuchaba podcast de historia, podcast de entrevistas, podcast de misterio, podcast de todo, pero claro, no encontraba ningún podcast de radioafición. Sí que encontraba alguna cosa digamos que muy, es que no quiero decir, que no se me malinterprete, ¿no? Pero alguna cosa un poco de una calidad un poco menos currada, ¿vale? Que era
pues,
no, para nada. Lo tuyo está muy bien hilado, muy bien argumentado, está muy bien estructurado, No tiene nada que ver. Estoy hablando de gente que se dedicaba a coger una noticia, por decirte algo, a lo mejor de una revista, ¿vale? Y leerla de cabo a rabo. Y ale, ahí está los 3 minutos del podcast del Radio Club X. Entonces, claro, a mí eso no me llenaba, porque yo si quiero eso ya cojo y me leo un blog y ya lo tengo, ¿no? O sea, no. Y quería algo que realmente me llamase la atención y me acompañase cuando estoy haciendo otra cosa. Como no lo encontré, pues dije, bueno, pues voy a hacerlo yo. Y me puse un día y dije, voy a montar un podcast ya después de todo este tiempo en el dique seco también de la comunicación y todo. Voy a hacer un podcast yo a ver qué se cuece por aquí, a ver cómo sale. Y nada, así empecé el episodio 1 y hasta hoy.
Que ya son unos cuantos, desde luego.
163 regulares, es de los semanales. Más luego alguno por ahí, algún especial, algunos informes de propagación, algunas cosas, pero sí, ya una buena recua.
¿Te lleva mucho tiempo el preparar cada episodio del podcast, ¿sabes?
Pues mínimo, yo diría que entre 6 y 8 horas mínimo. Entre 6 y 8 horas mínimo. ¿Y por qué digo? Y puede más. Y ojalá pudiese dedicarle más. Porque normalmente los más, entre comillas, los más sencillitos, ¿vale? Entre que lo pienso, lo preparo, documento, grabo, hago la postproducción, o sea, la edición, limpieza, tal, busco, porque a lo mejor los oyentes no son conscientes de que si un tío te está hablando al oído durante 30 minutos, seguramente a los 10 hayas desconectado ya de la voz de ese tipo. Entonces, lo mejor es intentar darle un dinamismo, bien sea introduciendo, pues, esto es entrevista y es diferente, o sea, quiero decir, es una charla y es diferente, pero un monólogo de 30 minutos no lo aguanta nadie. Entonces, tienes que ir metiendo, pues a lo mejor un corte, lo que nosotros llamamos un corte de voz, ¿no? Una declaración o algo, algún chascarrillo, alguna cosa que cambie ese ritmo, etcétera. Entonces, meter todo eso es una tarea de postproducción bastante laboriosa. ¿Vale? Entre que lo encuentras, lo sacas, lo limpias, lo pones, bla, 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 bla. Entonces, eso, un episodio de los normalitos, 6 horitas, bien, bien. Y luego los que ya llevan posiblemente varios temas, mucha postproducción, que lleven a lo mejor una dramatización, según qué cosas. Por ejemplo, los cuentos de Navidad. Los cuentos de Navidad me puedo tirar. No, a ver, claro, no una semana todas las horas del día de una semana, pero me puede llevar una semana de orden de 4 o 5 horas diarias, entre grabar a cada uno, cambiar voces, bla, 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 bla. Sí, perfectamente. Así que son bastantes, es bastante tiempo y bastantes horas.
¿Y con todo este tiempo que le dedicas, cómo encuentras tiempo para hacer radio?
Claro, ese es el problema. Ese es el problema. No, ya no solo para hacer radio, sino que también hay una cosa en el podcast y en cualquier cosa en la vida. Que tú a veces inicias un camino en un determinado momento en el cual, oye, tienes bastante tiempo para dedicarle, pero conforme eso se va haciendo crónico en tu vida, como es el caso ahora mismo de CQ en Frecuencia, tu vida va dando cambios. Y hay cambios a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel tal, y aquello que empezaste sigue estando ahí. Y entonces cada vez es más difícil arañar tiempo para todo. Entonces, ahora mismo, la verdad es que hago poquita radio. Tengo que reconocer que hago poquita radio, hago algo de FT8 cuando puedo, por las noches, por ejemplo, cuando mis hijas están durmiendo, porque claro, también eso, el tema familiar hace que tengas unas horas determinadas, que son las horas centrales del día, porque por la noche no puedo hacer radiofonía, ¿vale? Porque las niñas están durmiendo aquí al lado, hay que estar llevándolas al cole por las mañanas, bla, 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 bla. Fines de semana me lo pone muy complicado también, porque a su edad mi mujer y mis hijas me secuestran y papi, vamos a la playa, papi, vamos al monte, papi, vamos aquí. Mi hija, como he dicho antes, jugaba baloncesto, con lo cual partido en Cuntis, partido en Villagarcía de Arousa, partido tal, y papi tiene que ir, y papi es el que lleva el coche en casa, etcétera. Entonces, ¿cuándo tengo tiempo de hacer radio? El que buenamente puedo. Enciendo la radio, por eso decía que escucho mucho y escucho más que... ¿Por qué? Porque puedo estar trabajando y escuchando, ¿vale? En cambio, no puedo estar trabajando y apretando PTT. Puedo hacerlo, puedo, para eso sí que tengo que parar, pero no puedo estar activamente escuchando la banda o lo que sea. Entonces, me encantaría tener muchísimo más tiempo del que tengo. Y tengo que reconocer que en muchas ocasiones en los últimos tiempos he pensado en hacer un cambio de papeles, en abandonar el podcast para poder tener tiempo para hacer radio. Pero como te he dicho antes, de momento, por el momento, pesa más el hecho de que haciendo el podcast también es una forma de hacer radio y también aprendo y me sirve como radioaficionado, y de momento pesa eso. Porque, te digo, en muchas ocasiones pienso tirar la, entre comillas, lo de tirar la toalla, ¿no? O sea, dejar de hacer el podcast para todo ese tiempo que ahora mismo le dedico a hacer el podcast, poder dedicarlo a hacer radio, ya sea desde mi QTH, precisamente, o en portable, coger el coche o andando e irme a poner un hilo, un equipo portable y ponerme a hacer radio. Que ganas, te aseguro que no me faltan.
Sí, me imagino, como todos. Y con más de 160 episodios ya que tienes a tus espaldas, tiene que ser difícil encontrar ideas de algo nuevo de qué hablar. ¿Cómo eliges los temas que tratas cada semana? Porque claro, es que has abarcado de todo, de casi todo.
Claro, es otro hito, ¿no? Al que se llega de decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque ya está tratado. Entonces, una de dos, pienso, es un poco pensamiento lateral, ¿no? O sea, puedo intentar tratar el mismo tema, pero desde un ángulo diferente, desde otro punto de vista, o buscar cosas nuevas, cosas que te motiven. Y la verdad es que es bastante frustrante, porque hay veces que digo, tengo que hacer el episodio y no sé, ahora es que no sé de qué hablar. Y entonces digo, voy a hacer un tal cosa. Y a la que te metes, por eso siempre digo, esto es un fractal, ¿no? Es te metes por un camino y ¡pam! Y te aparecen 200 caminos más. Y muchas veces me pasa, ¿eh? Digo, hostia, para esta semana es que no tengo tema, tal. Empiezo a tirar del hilo de una cosa y de repente se me abre un mundo y digo, ya lo tengo. Y entonces es cuando entro en lo que te decía del hiperfoco y entonces dices, ostras, ahora lo que yo pensaba que iba a ser un capítulo ligerito, un episodio ligerito y en unas horas lo tenía listo y tal, ostras, no, es que esto es interesante, es que me pasó esta semana con el tema del Monte Athos, por ejemplo, ¿vale? Ostras, es que no hay ninguna entrevista con este hombre que pueda saber lo que está diciendo, porque no hay ninguna entrevista traducida al castellano donde yo pueda saber lo que está diciendo. Encuentro una entrevista en griego y digo, esto tiene que estar disponible para todos los radioaficionados, para que la gente sepa lo que decía esta entrevista, ¿no? Entonces ya te lías, y cuando te das cuenta han pasado horas, son las 2 de la mañana y estás acabando de hacer el doblaje, ¿no? Pero por eso te digo que es muy complicado encontrar temas nuevos. Y sobre todo, intentar tratarlos de una forma que sea amena y que se pueda narrar solo con la voz y con el sonido. Porque en YouTube es muy, entre comillas, es bastante más fácil mostrar el funcionamiento, por decirte algo, de un walkie o de un equipo o de las ondas, porque utilizas gráficos, dicen que una imagen vale más que mil palabras, yo no estoy del todo de acuerdo, porque las palabras bien utilizadas son mucho más evocativas que una imagen, es decir, yo siempre digo que para mí la palabra es el erotismo y la imagen es la pornografía, quiero decir, eso es así, no me hace falta imaginación, si me das la imagen ya no me hace falta imaginación, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, tratar los temas de una manera que sea ameno, que no me digan, casi me estampo con el coche porque iba escuchándote y eres un aburrido. Intentar romper eso, pues me ha pasado. Me han dicho eso. Entonces, intentar romper eso y estar a la altura, pues es complicado.
Pues anda, si te dicen eso a ti, ya para nos estamos los demás. Y te
No, a veces pasa, porque a veces... Es un pesado, no tú, ¿eh? Hablo en primera persona. A veces uno es un pesado ¿vale? Y quiere que las cosas queden claras y repite hasta la saciedad en un episodio, pues esto es un diplexor y esto es un duplexor, ¿vale? Diplexor, duplexor. Y al final te acaban viniendo y diciéndote, mira, a la quinta vez que dijiste diplexor, duplexor, casi me estampo ya de aburrimiento de oírte decirlo. Pues esas cosas pasan.
Sí, sí. Recuerdo el episodio, la verdad. ¿Y te resulta difícil encontrar o contactar con los invitados que quieres que te acompañen? Bueno, tú tienes la suerte de contar una gran comunidad detrás, entonces por ahí lo tienes un poco más sencillo, a lo mejor.
Sí, ha costado. A ver, tengo la grandísima suerte, como decía al principio, de tener oyentes que se han convertido en protagonistas y en amigos, ¿vale? Y es más, en alguna ocasión con algunos les digo, ya habéis incluso llegado a tener la consideración de personaje, ¿vale? Porque algunos me dicen, ostras, es que he ido a tal sitio, me he conocido a tal compañero y me conocía del podcast, ¿vale? Ostras, sí, tú eres el que hace Sota o el que no sé qué, en el que te escucho yo en el podcast de Cego en Frecuencia y tal y cual. Entonces ya llegan a tener el estatus de personaje prácticamente, ¿no? Pero eso es una gran suerte y eso me facilita mucho las cosas a veces con determinados temas en los que, oye, le pido a la comunidad que me manden un audio explicándome su experiencia, por ejemplo, o su opinión o lo que sea, y eso la verdad es que me facilita mucho el trabajo.
O hasta reporteros como en Emerca Radio de Torrent, que te han hecho.
Por ejemplo, o el amigo Nicolás, el Alfa 4 Bravo Tango Quebec, sí, que ahora se ha decidido a ponerse a conocer radioaficionados en base a preguntas rápidas y también colaborar de esa manera, ¿no? Eso es muy bueno. Pero como se puede comprobar, a mí me cuesta mucho hablar, ¿vale? O sea, me cuesta mucho hablar y no soy capaz de mantener la conversación.
Se te nota muy cohibido, sí.
No, claro, para mí, entre comillas, la conversación es relativamente, no te voy a decir fácil, ¿vale? Porque esto al final no es fácil para nadie, es cuestión de tener tablas. Pero lo que más me cuesta es encontrar el momento, es decir, cuadrar agendas, la tarea de producción. Porque muchas veces hay gente que te escribe o te manda un mensaje diciéndote, oye, sería genial que hablases sobre tal tema. O incluso te dicen, sobre tal tema y te paso el contacto de fulanito. Claro, pero ese fulanito tiene una vida y tú también tienes una vida. Entonces, cuadrar para que podamos estar en el mismo momento, a la misma hora, disponibles para poder grabar esa entrevista o esa charla, eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, esa parte, para mí ahora mismo, es una de las partes más pesadas. Esa parte de producción de quedar. O sea, de quedar y poder hacer ese planning de decir, oye, el martes a las 6 de la tarde te viene bien. Sí, me viene bien. Porque luego, y tú lo sabrás, luego a lo mejor el martes a las 3 de la tarde te dice, oye, que no llego, que estoy en no sé qué, lo tenemos que dejar para otro día. Y claro, a lo mejor ese lo tenemos que dejar para otro día, te lo dice el lunes y el martes tienes el episodio, o en tu caso te lo dice el jueves y el viernes tienes el episodio y dices, y yo ahora tengo 6 horas para improvisar algo. Eso es lo que más cuesta arriba se me hace de lo que sería la elaboración del podcast.
Sí, sí. Pesete identificado, bueno, más o menos. Yo intento adelantarlo todo lo posible porque, vamos, yo si el martes o miércoles no tengo cerrado el episodio completo y hasta subido, ya me agobio. Vamos, si tuviese que subir los jueves ya para viernes, estaría agobiadísimo.
Haces muy bien, porque un podcast, en el momento en que, digamos, que por cuestiones y por cuestiones de la vida, etcétera, te obliga, porque ya has gastado esos cartuchos que tienes en recámara y te obliga a ir al día, se complica mucho. Y luego salir de ese bucle es complicado.
Sí, sí. Con esta comunidad que tienes de hacer con frecuencia, se puede decir que hasta tienes una comunidad de amigos, porque hasta os habéis ido de decena y todo.
Sí. Y además es que hay hay mil anécdotas, o sea, quiero decir, nosotros tenemos toda la comunidad de gente alrededor, ¿no? De colaboradores de CQ en Frecuencia, pues tenemos un pequeño Telegram privado donde constantemente se está hablando de todo, de Sota, de nos conocemos, cuando alguien, hay mucha gente que ha labrado una amistad ahí, y cuando alguien se mueve de ciudad y va a otra ciudad, allí hay un compañero, otro miembro de la comunidad de CQ en Frecuencia, quedan, cuando vienen aquí, por ejemplo, a Pontevedra o a la zona de Galicia, pues siempre intentamos quedar, tomarnos algo, vernos, si podemos hacer radio, hacer algo de radio. Yo siempre lo digo, que lo mejor que tiene CQ en Frecuencia son sus oyentes, ¿vale? Son sus oyentes y es la comunidad que se ha construido alrededor, cada uno de su padre y de su madre, ¿eh? Hay de todos los distritos, desde el distrito 8 hasta el distrito 6, pasando por todos los distritos, incluso a nivel internacional, hay algún compañero internacional, y toda esa gente con una educación, con un amor por la radio, con un cariño que, a ver, como en todas las comunidades, a veces pueden haber algún que otro malentendido en el cual hay que poner las cartas encima de la mesa y decir, oye, somos adultos, ¿vale? Sí, venga, ya está. Y sin problema. Pero es un ambiente sanísimo, sanísimo, y del cual estoy tremendamente orgulloso.
Y con frecuencia lo distribuyes en varias plataformas de streaming, de podcast, lo distribuyes en YouTube. ¿Cuál es la audiencia que estimas que tiene cada capítulo semanal, sumando de todas las plataformas?
Pues depende de la temática muchas veces, porque varía un poco, pero la media estaría en torno a... Yo siempre lo cuento por semana. ¿Vale? Porque normalmente en temas de podcasting, claro, como eso luego queda ahí, a lo largo de la historia siempre puede ir entrando gente a escucharlo y tal. Pero yo siempre, normalmente lo que hago es sacar las escuchas totales desde de martes a martes, ¿vale? El martes ya me olvido de ese episodio, ya contabilizo las escuchas que ha tenido y me voy al de la siguiente semana, ¿no? En una semana aproximadamente, pues... de media entre 5 y 6 mil escuchas aproximadamente.
Casi nada.
Más o menos.
Casi nada. Y muchas veces...
Bueno, date cuenta que somos, en España, ahora mismo hay 32.000 licencias. Estamos hablando de un podcast en castellano, con lo cual es a nivel... tienes toda Latinoamérica, hay muchos compañeros españoles viviendo en otros países europeos, etcétera. Quiero decir... 5.000, 6.000 tampoco llegamos para que luego, por ponerlo en contexto, que luego dicen, los radioaficionados sois cuatro gatos. No, 5.000 o 6.000 personas que escuchan cada semana CQ en Frecuencia apenas es tal vez un 1% de la comunidad de radioaficionados.
Bueno, sí, posiblemente de todos los que podrían escucharlo en castellano. Y muchas veces nos hablas de tu familia, incluso has tirado de idea para algún episodio especial que haces en Navidad. ¿Cómo se toma tu familia que hagas este podcast? ¿Te entienden? ¿Te animan a seguir? ¿Te apoyan?
Pues también depende, como todo, depende de la época. Hay épocas en las que están, bueno, para empezar, o sea, dicen, madre mía, cada vez que digo episodio, me oyen aquí dentro decir, episodio 163 de CQ en Frecuencia. 163, pero ¿de qué hablas? ¿Vale? Esa es una de las cosas que me dicen. En ocasiones mis hijas me dicen, porque claro, me ven pasar mucho tiempo y me dicen, ostras, papi, pues déjalo. Es así. Me dicen, ostras, papi, pues déjalo, porque yo a veces digo, no, cariño, que no podemos ir aquí o no podemos, es que tengo que acabar el podcast, es que no sé qué. Y en alguna ocasión me han dicho, bueno, papi, pues déjalo. Y digo, bueno, cariño, de momento ahí estamos, ¿vale? Pero se lo toman en general bien. Les gusta que lo haga. Ellas saben que también a mí me... en cierta manera me hace feliz hacerlo, ¿vale? Y al final la familia, lo que te haga feliz a ti, pues te abren la puerta a que lo sigas haciendo. Si me dejan hacer radio, ¿cómo no me van a dejar hacer un podcast que lo entienden más que la radio? Así que...
Sí, bueno. Sí, lo de la radio es a veces difícil de explicar y de entender, pero bueno. Y en el Correcto. Podcast, con todo esto que has tratado, ¿hay algún tema que te gustaría haber tratado porque has dicho, no, esto prefiero no tocarlo porque va a levantar ampollas o va a haber demasiada polémica?
Sí, claro. Trato? Sí, claro, pero no te lo voy a decir.
Sí, obviamente, tampoco necesito.
Pero, ya. No, pero quiero decir, sí. Y... Los hay. Hay temas que me hubiera encantado haber tratado. No, uno especialmente, pero hay varios, o sea, hay varias ocasiones en las que... además es que yo huyo de eso. Quiero decir, y hay mucha gente que me ha dicho... A ver, ya se sabe que en el mundo de las redes y todo esto... es muy fácil o es muy cómodo vivir de la polémica, ¿vale? Y eso tiene mucho impacto. Es decir, si yo me dedicase, supongamos, a meterme en alguna ocasión con algún compañero o a hablar de algún otro compañero en un tono a lo mejor más despectivo, etcétera, eso seguramente tendría mucho tirón. No, como, no va conmigo, ¿vale? Pero por ponerlo en contexto, ¿no? Pero es algo de lo que yo siempre voy a hablar y siempre intento hablar de la radio en positivo. Ahí. Porque no olvidemos que somos una afición, somos un grupo que somos entusiastas y tenemos que demostrar que somos entusiastas. Entonces, para mostrar lo malo, no te preocupes que siempre habrá quien esté ahí para mostrar lo malo. Yo intento mostrar lo bueno, lo tremendamente apasionante que es este mundo. Entonces, sería, como te digo, podría ser incluso si mucho me apuras, a nivel de audiencia, a nivel de repercusión, a nivel de tal, se podría tirar mucho de polémica, ¿eh? Pero es que no me interesa nada, me interesa cero. Cero patatero. Y te digo que sí, que han habido temas en los que me he tenido que morder la lengua y muchas veces también por no hacer aprecio de esas personas que no se merecen el aprecio.
Importante también, y además es normal, pero eso es exactamente igual que tú. Si se hace algo de esto es para mostrar lo positivo. No para, claro. Muchas veces cuando pongo una grabación o no sé qué tal, mejor pues oye, la forma que está operando esa persona o tal, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero jamás criticarlo. Cada uno hacemos la radio como podemos, como sabemos. Se trata de aprender todos de todos y de mejorar todos de todos. Entonces, la crítica por la crítica, o el intentar desprestigiarnos, somos pocos y lo que tenemos que hacer es apoyarnos y sumar.
Eso es muy importante.
Yo lo tengo bastante.
Eso es muy importante. Y cuando hay, y a veces se puede hacer una cierta, entre comillas, una cierta crítica constructiva y decir, pues yo qué sé, imagínate con el uso del ICAO, ¿vale? Bueno, aquí ha dicho México y tendría que haber dicho Mike, pero bueno, todos lo hemos hecho. Pero es tan fácil como decir eso, ¿vale? Y oye, el que lo esté escuchando dice, vale, bien, sí, es Mike, mejor si usamos Mike, pero bueno, que nadie se muere por decir México, ¿vale? Y que todos lo hemos hecho. Y hay mil cosas que todos lo hemos hecho y nadie tiene que ser más papista que el Papa. Y esto también me lo encuentro, y aprovecho aquí en tu podcast, ya que no lo digo en el mío, me encuentro con mucha gente que me escribe en tonos que la verdad, señores, bajemos un poquito, ¿vale? Que estamos todos aquí por la afición, para divertirnos, etcétera, y bueno, rebajemos un poco, estamos en una época en que estamos todos con las uñas muy fuera y las críticas se pueden hacer de forma constructiva o de forma muy, muy destructiva. Entonces intentemos ser lo más constructivos posible. Yo creo que lo intento en el podcast, entonces sí. Intentemos desde el otro lado también ser un poco constructivos, y yo soy el primero que cuando me equivoco o hay alguna cosa que no he dicho de una forma 100% correcta, soy el primero que agradece que me vengan y me digan, oye, esto no es correcto, ¿vale? Esto es de esta otra manera, pero las formas son muy importantes. No perdamos las formas. Aprovecho aquí para decirlo y aviso navegantes.
Me parece además estupendo. ¿Qué aproveches para ello? Dando la vuelta a la tortilla. Tiene que haber varios temas, seguro, que te encantaría haber tratado, pero no encuentras el momento de encajarlos en el podcast. O bueno, ya en sí. 160 ya tenés abarcado muchos, pero siempre hay alguno de decir, jo, a ver cuándo encuentro la forma de hablar de esto.
Mira, tengo dos episodios que tengo muchas ganas de hacer. Uno de ellos es un episodio en el que explique cómo he hecho mi primer QSO en telegrafía, ¿vale? Ese tengo muchas ganas de hacerlo. Y otro que tengo muchas ganas de hacer también es un reportaje sobre tres, cuatro días con una autocaravana y un equipo de radio en la autocaravana haciendo radio en portable, pero de manera itinerante, subiendo para trabajar VHF a lo más alto que pueda, al lugar más abierto posible para trabajar en las bandas de HF. Son dos episodios que tengo muchas, muchas ganas de hacer, pero que no encuentro el momento de poder hacerlos y a ver si por fin se dan en algún momento.
Pues seguro que sí, seguro que cuentas un poco porque serán los dos bastante interesantes. Obviamente estamos hablando y sé que eres consciente de ello. Tu podcast está influyendo positivamente en mucha gente que quiere acercar al mundo de la radio, incluso los que llevamos años en este mundo, nos acerca a cosas que desconocíamos. ¿Cómo te tomas o sientes esa responsabilidad que siempre se tiene con los oyentes?
La tengo muy presente, ¿eh? La tengo muy presente porque, es decir, yo sé que hay mucha gente que está esperando que se hable de una determinada, de un determinado tema o de un determinado evento o de depende pues qué cosas en el podcast, y a veces no llego a todo, o a veces también hay que pensar que a veces hay un criterio y yo no pienso solo en mí, pienso en la comunidad en general y pienso que a lo mejor algo puedo mencionarlo o a lo mejor no merece tanta entidad como para dedicarle un episodio concreto y simplemente puede ser una mención, etcétera. Entonces ahí también está el criterio, ¿no? Pero la responsabilidad yo me la tomo muy en serio. Me tomo muy en serio que las cosas de las cuales se habla en CQ en Frecuencia al final llegan a mucha gente, y hay mucha gente que me ha escrito diciendo que han optado por comprarse un equipo o otro debido a un determinado episodio, o que han descubierto el mundo del SOTA, por ejemplo, o una modalidad determinada gracias al episodio, o que han encontrado les gustaba eso, pero han encontrado gracias al episodio otros compañeros que también, y han formado una comunidad alternativa en torno a eso. Yo soy muy consciente de todo eso, pero no soy culpable. Déjame que me explique.
Sí, sí.
Es decir, yo soy consciente de ello, pero yo no tengo la culpa y no puedo no puedo flagelarme, ¿vale? Cada vez que si me equivoco en algo o hago algo mal, pues puede que haya quien le siente mal o puede que haya quien no se lo tome bien, pero yo no he pedido, a ver que se me entienda, ¿vale? Yo no he pedido ser el, ni quiero ser el maestro de nadie. Yo soy un simple divulgador que hago este podcast para intentar arrimar el hombro en lo que puedo a la difusión de la radioafición, pero ni soy un entendido en radioafición, ni soy ingeniero técnico de nada, ni soy absolutamente nada más que un simple radioaficionado de Pontevedra. Nada más.
Y desde el punto de vista contrario, ya lo hemos ido también comentando, el hacer podcast te da la posibilidad a ti de aprender y mejorar tu forma de hacer radio. ¿Qué crees que es lo más importante que te ha aportado el hacer podcast en tu forma de hacer radio?
Lo más importante para mí son las personas. Yo nunca, es decir, yo estoy aquí en este pequeño rincón de Eco Alfa, en Pontevedra, y por supuesto los compañeros que hay en la zona bastantes de ellos están en la sección local de Ure Rías Baixas, otros están en la sección local de Vigo, otros están en radioclubs, otros no están ni en las secciones locales ni en radioclubs y simplemente están en sus casas. Pero aquí somos los que somos y eso está muy bien. Pero el podcast me ha permitido conocer a mucha gente de muchos ámbitos de la radioafición, desde Remer, Ure, radioclubs que no forman parte de URE, radioaficionados individuales, etcétera, y a nivel de toda España y además también de fuera, de Latinoamérica, etcétera. Entonces, toda esa gente a mí me ha aportado muchas cosas, sus propias vivencias, su propia experiencia, truquitos, algunos que otros truquitos que siempre intento comunicarlos cuando puedo en el podcast. En definitiva, las personas me enriquecen las personas, y al final eso es lo que me voy a acabar llevando del podcast cuando el día que baje la persiana, es a todos los amigos que he hecho durante estos 3 años largos que lleva CQ en Frecuencia publicándose. Bueno, y emitiéndose también, sí.
Sí, que era en radio en Valencia, ¿no? En Valencia.
Sí, sí, sí. Hay algunas emisoras que me escriben de vez en cuando pidiéndome permiso para radiar los programas, los episodios en sus radios locales, en alguna emisora en Latinoamérica, algún episodio concreto como el cierre de la onda media se emitió en una emisora argentina a nivel nacional, para contextualizar el tema del apagón de la onda media de Radio Nacional de España aquí en España. Uh-huh. Lo retransmitieron por allí. Entonces, el hecho de que llegue un punto también en que el podcast trascienda de internet y también salga al éter, también me hace muy feliz.
Y más proveniendo de ese mundo.
Por eso.
Si me conoces los dos mundos, pues más todavía.
Tengo mucha ilusión, por ejemplo, de un vídeo que me mandó un compañero, Eco Alfa 4 Delta Tango Eco, Diego. Él tiene una colección de receptores de onda corta y de onda media y de onda corta, ¿vale? Receptores antiguos de onda corta. Entonces él ha construido un pequeño transmisor de onda corta y conecta, es decir, lo que hace es conectar una fuente de audio a su ordenador o lo que sea, y entonces me mandó un vídeo en el cual está escuchando CQ en Frecuencia a través de un receptor de onda corta, de los típicos de madera antiguos, y es una de válvulas, y es una auténtica gozada. Escuchar tu episodio en una radio como esa es cerrar el círculo de la magia de la radio.
Desde luego que sí, tiene que ser una maravilla. Bueno, llevamos poco rato y por fin llego a lo que me interesa a mí. Yo todo lo anterior era de relleno, tampoco era muy interesante. Sé que has escuchado algún rato de mi podcast. ¿Qué consejo,
sí.
me das? ¿Qué puedo mejorar? Aparte de la dicción, que ya me gustaría ser un locutor como eres tú.
Pues mira, te tengo que decir, el tema de la dicción, ahí cada uno tiene la suya, pero de todas maneras hay técnicas para intentar, o sea, para intentar evolucionar siempre hacia donde se quiera llegar. Pero al margen de eso, no, a mí, por ejemplo, te tengo que decir que el curso de Charlie Whisky a mí me ha servido. Tu curso de Charlie Whisky a mí me ha servido y bueno, yo me lo escucho y voy descifrando, ¿vale? Y el otro día, el sábado por la mañana, estaba aquí trabajando, ¿vale? Antes de que se levantaran mis hijas, y estaba escuchándolo y iba acertando, digamos, y me daba bastante subidón de decir, ostras, que poco a poco vas agudizando el oído y vas entendiendo el Charlie Whisky. Eso es importante. Perdón, las entrevistas son muy interesantes, ¿vale? La sección del en QSO con los corresponsales es muy interesante. Conoces mucha gente interesante. Recuerdo Muchas veces el sábado por la mañana cuando voy a comprar te voy escuchando y recuerdo la entrevista, no me acuerdo del compañero que era, sobre un fondo bibliográfico de revistas, Fernando, de documentación.
Alfa 4, bravo, bravo.
Sobre el fondo, correcto.
El fondo histórico de Eureka.
Correcto. Correcto. Pues me resultó súper interesante, por ejemplo. Un episodio también con Fabián, con Eco Bravo 1 Tango Romeo, que además es bastante amigo mío y con el que tenemos largas conversaciones. Y sin embargo, escuchando la entrevista que le hiciste, me diste una idea para hacer un episodio, por ejemplo. Porque hablando sobre el clúster de URE, el nuevo clúster de URE, claro, ya lo he dicho antes, yo es que no soy usuario del clúster. Entonces, como no suelo utilizar el clúster, digamos que le doy poca importancia, ¿vale? Porque como no es algo que utilice en mi día a día, le doy poca importancia. Y Fabián, en su momento, me dijo, oye, métete, míralo, hemos sacado la nueva versión, métete, míralo. Yo entre que iba de culo y tal, y aparte que pues, entré, le eché un ojo, pero no lo exprimí. Escuchando lo que comentabais y todo lo que, o sea, todas las características que tiene, que descubrí gracias a tu entrevista, pues dije, oye, pues a lo mejor está bien hacer un episodio en el que yo como novato, o sea, como neófito y que no utilizo el clúster, pues a ver, con Fabián, ¿qué puedo hacer yo ahora? Imaginémonos que llego nuevo a esto, no sé ni de qué va lo del clúster, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Vale? Y vamos a empezar para Dummies Total. Entonces, son muchas cosas que yo aprendo, ¿vale? Y que yo me enriquezco con tu podcast. Y para mí es una tremenda alegría, siempre lo he dicho, el hecho de que estés ahí haciendo ese podcast y yo tenga una alternativa, porque, por supuesto, yo no me voy a escuchar a mí mismo. Yo los episodios de Cuen Frecuencia los escucho para saber si se escuchan bien, pero nada, pero no me los escucho, ya más o menos ya me los conozco. Entonces, que esté tu podcast, y ojalá vinieran 20 más, para mí es muy bueno poder ir en el coche, poder ir a pasear, a buscar a las niñas e ir escuchando tu podcast. O sea, para mí es una ventana de aire fresco y nuevo en todo esto. O sea, que adelante y enhorabuena.
Gracias, gracias. Oye, pero de todas formas hemos empezado diciendo que el halago debilita. Ahora eres tú el que me quieres debilitar a mí. Esto
como sí, claro. Pero debilitarte al final no tiene, ya no tiene valor. Lo bueno era debilitarme al principio para que vete a saber que podía salir de esta conversación.
Bueno, y en general, alguien que ya esté pensando en comenzar a difundir la radioficción, pues yo que sé, un nuevo canal de YouTube, que eso sí, afortunadamente en YouTube yo creo que cada vez hay más gente que se va animando a hacer sus vídeos y sus cosas, o con un nuevo podcast, que como tú dices, ojalá hubiese alguno más, porque los que muchas veces vamos por la calle andando, que es como yo consumo ahora los podcasts o en el coche o lo que sea, pues lo que quieres es escuchar, no estar mirando una pantalla. A ver si se anima a alguien más y nos entretenemos todos juntos. ¿Qué le recomendarías o qué les aconsejarías si quiere iniciar en esto?
Pues creo que la primera vez que hablamos tú y yo, Luis Alfonso, les voy a decir lo mismo, que lo hagan. O sea, hacedlo. El que quiera, mira, esto es como eso de Aznar, ¿no? El que pueda hacer, que haga. Ya está. O sea, hay que hacer cosas. Si queremos que la radioafición salga de las cuatro paredes de nuestros cuartos de radio y de las páginas de la revista de URE y de todo esto, lo que tenemos que hacer es hacer cosas. Y hay que hacer cosas de todo tipo. Es decir, vídeos en YouTube, el que tenga Instagram, pues que muestre cómo activa o muestre lo que sea. Los que hacen directos en TikTok, pues ahí están también trayendo gente a la radioafición. Podcast, por supuesto, para que podamos ir en el coche escuchando los episodios, y hay que hacer cosas. Entonces, yo animaría a cualquiera a hacerlo y a mantenerse, porque al final a la gente lo que no le gusta es perdón, es cogerle cariño a alguien y que te deje. Es decir, en eso lo sabemos muy bien los que hemos pasado por diferentes parejas a lo largo de nuestra vida. Eso de encariñarte con alguien y que desaparezca no es plato de buen gusto para nadie. Entonces, seamos constantes y como mínimo cuando lo dejemos, dejemos una, o sea, horas y horas y horas y horas por detrás de nosotros para que todas esas nuevas generaciones puedan seguir enriqueciéndose de todo ese conocimiento gracias a, entre comillas, el posible legado o como lo quieras llamar, que haya quedado. Pero hacedlo y manteneos, porque además vais a conocer a muchísima gente súper interesante.
Sí, sí, de eso se trata. La pega es, como también hemos hablado, la otra partida, de que te limita más el tiempo para hacer radio, pero es otra forma de hacer radio que también se disfruta. Yo, últimamente, además, lo que más me cuesta es encender la radio para grabar la parte que quiero que poner. Ya no, es casi lo que últimamente hasta me cuesta más. Al principio era de lo primero que grababa de cada episodio y ahora es lo último siempre. Tengo todo el episodio y me falta la escucha de radio a ver qué encuentro, a ver qué muestro.
Claro, es que hay muchas cosas. Y ahí tenemos, y además tenemos ahí un tema que algún día, si quieres, piénsalo en algún episodio de Desde mi QTH, tal vez sería interesante, que es el tema de la ley de radiocomunicaciones y el hecho de que, según la ley, tenemos que mirarnos muy mucho a la hora de difundirlo, ¿vale? Pero claro, partimos de la base de que todos somos compañeros y de alguna manera tenemos que comunicarle a la gente de qué va
yo,
esto.
Yo parto de otra base, Xavi. Yo además eso me quedé así porque lo hablaste con Jorge en el canal de Ure, precisamente lo de difundir y tal, no sé qué. Y claro, me quedé así y luego empecé a pensar y dije, pero vamos a ver, estamos tontos. Hay tropecientos mil SDR en internet que se está difundiendo. Si yo, en vez de grabarlo con mi emisora, lo estoy cogiendo de internet, no hay ninguna ley que me prohíba coger algo de internet y difundirlo.
Ya.
Es lo mismo. Estamos difundiendo la radio igualmente. Entonces, ¿están prohibidos los SDRs que están difundiendo lo que se escucha o no están prohibidos? Entonces, es ahí.
Al final yo creo que eso, en ese lado, yo creo que la legislación está un poco anacrónica.
Totalmente, sí.
Y lo que está haciendo es equiparar, por ejemplo, con el tema de las armas, ¿no? Por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo por sí no es malo, se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, lo que se debería, entre comillas, perseguir es el uso que se pueda hacer de eso, no el hecho en sí. Es decir, si tú haces grabaciones... Pero lo mismo para cualquier ámbito. Para lo que decíamos en un momento de nuestra charla, ¿no? Para atacar a alguien, para decir mirad y para ponerlo en evidencia, mirad este tipo lo que hace aquí en frecuencia y tal. A ver, si lo haces con ese ánimo, pues yo puedo entender que, oye, que te digan, oye, no lo hagas. Pero si lo haces con simplemente para poder demostrar cómo se hace un QSO, para poder mostrar cómo funciona un repetidor, para... Es decir, con un espíritu pedagógico o divulgativo, yo creo que en ese punto, bueno, pues tal vez la ley que tenemos actualmente podría ser un poquito más laxa y dejar que la radioafición salga un poco más de esos límites que la tienen un poco encorsetada.
Pues sí, efectivamente eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, así que... A ver si próximas versiones de la ley lo solucionan y se adecuan a los tiempos actuales, porque es lo que estamos diciendo. Ya simplemente un SDR es difundir la radio. Y no solamente la radio, porque yo a mí no se me ocurriría nunca compartir algo que he escuchado en la banda aérea, por ejemplo. O banda de fuera de radio. No se me ocurriría.
Claro.
Pues hay SDRs que lo puedes escuchar.
Sí, tienes el tema de los SATCOMs, por ejemplo, de los satélites piratas que se están utilizando por parte de piratas, satélites que son militares, etcétera. Yo en su momento, cuando hice ese episodio, no pude utilizar las grabaciones que tenía, ¿vale? Porque claro, se supone que es ilegal, pero está YouTube lleno. ¿Vale? Y tuve que hacer una recreación, inventarme, hacer una recreación para mostrar cómo era eso. A ver, yo creo que a nivel divulgativo, Claro, es difícil establecer el límite, pero bueno, a nivel divulgativo a veces se tienen problemas o se tienen limitaciones que no tienen mucho sentido.
Desde luego que sí. Bueno, ¿sabes? No sé si hay algo más que quieras comentar para despedirnos ya de los oyentes.
Así, no, por ¿no? Dios.
No,
no por
es que
Dios.
Me da la sensación de que has hablado poco. No sé, tengo la sensación.
Yo creo, sí, me quedo con esa misma sensación. Yo creo que el año que viene tenemos que repetir. Bueno. Tenemos que repetir. Bueno, o si no, mejor lo que tenemos que hacer es que acabar esta conversación en CQ en Frecuencia contigo y explicándonos cómo nace desde tu QTH y presentándote a toda la audiencia de CQ en Frecuencia para que así descubran, algunos ya lo saben, ¿eh?
Porque ya algunos ya me han dicho, te he conocido por Xavi que me avisó, que me dijo que te escuchara.
Por eso, pero hagámoslo de una forma oficial y oficiosa y que todo el mundo pueda tener al menos esas dos, como mínimo de momento, esas dos citas para seguir profundizando en el mundo de la radioafición gracias a tu trabajo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Xavi, por estar aquí, por atenderme, por pasar este rato amenizando este comienzo de verano, que es cuando se va a emitir este capítulo, y es un gusto, intentaremos seguirte escuchando. Respecto a lo que preguntaste, ya seguí aquí tirando del hilo de tu podcast, de que si un poquito cada semana o un poco más cada 15 días, ya te lo has dicho, un poquito cada semana, siempre ahí, además siempre te quedas con ganas de más, que eso siempre es bueno.
Ya, sí, es verdad, pero claro, el hecho de poder desconectar durante un par de semanitas y decir, bueno, hasta dentro de dos semanas ahora cojo un poquito de aire y hago un poquito más de radio, etcétera. Entonces, nada, iré viendo. De momento estamos de una forma o de otra, aunque nos saltemos un poco la periodicidad, a lo mejor en vez del martes sale el miércoles o sale el jueves, o hay una periodicidad un poco más liviana durante el verano, pero bueno, intentaremos estar
bueno,
ahí.
Y si no, pues cuando puedas, y eso que a mí personalmente me ha, entre comillas, dolido eso de que tus hijas te digan, papá, es que vamos a ir a no sé dónde y no puedo porque tengo que hacer el podcast. Mira, si el podcast nos encanta a todos, pero lo primero la familia, las niñas, y luego el podcast, pues lo vamos a entender todos los que te escuchamos sobradísimamente, y lo primero.
Claro que sí, claro.
Pues
que
lo
sí.
Dicho, Xavi. Pues, muchísimas gracias por estar aquí y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti por, pues eso, lo primero por ser un fiel escuchante de CQ en Frecuencia, por haberte animado a coger un poco en cierta manera el testigo y liarte la manta a la cabeza y sacar un podcast bien hecho y bien hilado y bien argumentado y bien estructurado. Y te deseo la mejor de las suertes y nada, que nos, como digo siempre, nos escuchamos en las bandas.
Efectivamente, nos escuchamos en las bandas. Un fuerte abrazo, Xavi.
Un abrazo.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Uchel de Mike Papa. Y lo subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
En cuanto a los concursos, el fin de semana del 4 o 5 de julio tenemos el concurso Atlántico Memorial Eco Alfa 1 Delta Kilo Victor, organizado por la sección de Orena La Coruña. Primer fin de semana de julio, 4 o 5 de julio, como os estoy diciendo, desde las 14 UTC del sábado hasta el 14 UTC del domingo. Pueden participar cualquier aficionado con licencia. La frecuencia sería 144.432.1200 en FM y Charlie Whiskey USSB, dentro de los segmentos recomendados por la IARU para cada modalidad. No serán válidos los contactos en modos digitales. La banda superior es a 1200 metros, cualquier modo. A título experimental y con el fin de animar el trabajo de estas secuencias con una clasificación separada dentro del concurso. Es un concurso internacional y tiene las categorías de 144, 432 y 1200 MHz como estación fija, estación portable, multioperador, operación en 6 horas. Solo se puede operar desde un único punto durante todo el concurso. Pueden ser fijo y monoportable o multiportable. 4 o 5 de julio también, este fin de semana, Marconi Memorial Contest, concurso italiano en Chelyabinsk en HF desde las 14 UTC del sábado hasta las 13.59 UTC del domingo. También el C-Cubo VHF Contest en Chelyabinsk, SSB y FM, también desde las 14 UTC del sábado hasta las 14 UTC del domingo. Para el siguiente fin de semana, el 11-12 de julio, tenemos el IARU HF Championship. Organizado por la IARU, comienza a las 12 UTC del sábado y se extiende hasta las 11.59 UTC del domingo. Se puede trabajar como estación única o como multioperador. Y todas pueden operar durante las 24 horas del concurso. Las bandas serían las de 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros. Es un concurso simultáneo de banda lateral SSB y Charlie Whiskey. Os dejo en la descripción las bases del diploma. Para los que os gusta participar en concursos, os animo a hacerlo, ya que este es el concurso en el que se puede lograr un resultado individual, pero también se tiene en cuenta el resultado conjunto de los participantes de cada país. Digamos que es como una competición mundial entre asociaciones de la IARU. Y se buscan los resultados conjuntos, se tienen en cuenta los conjuntos para una clasificación mundial de las distintas asociaciones de la IARU. Por tanto, con vuestra participación, ayudaríais a la clasificación final de España como sociedad miembro de la IARU. También ese fin de semana del 11-12 de julio, el Straight K Charlie Charlie Weekend Spring Hampton, concurso de Charlie Whiskey de manipuladores verticales, desde las 12 UTC del sábado hasta las 23.59 UTC del domingo, es decir, 36 horas en total del concurso. Bueno, pues con esto finalizamos este 12º episodio. El primero con formato estival. Espero que os haya resultado ameno y, como siempre, muchas gracias por escucharlo entero y hasta la próxima semana.
Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde micuth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde micuth. Para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.